Las cooperativas y la universidad son actores destacados en el desarrollo de La Pampa. Nos dedicaremos a conocer cómo se vinculan, qué acuerdos logran y cómo se puede fortalecer ese encuentro. Cooperativas y Universidad. Comienza ahora.
Primero fue la necesidad, luego la rebeldía para buscar caminos diferentes a los que aparecían como establecidos. También hicieron lo suyo el afán desmedido de ganancias inherentes a compañías extranjeras que llegaban a la Argentina para hacer su América. La misma América que venían a buscar millones de inmigrantes que trajeron en sus valijas, además de lo poco que tenían para empezar una nueva vida, la semilla del cooperativismo. De esta manera, Jorge Vilas se refiere a los orígenes del cooperativismo en el libro Huellas de una Historia, Fase 1939-2014, editado con motivo de los 75 años de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada. La organización cooperativa fue la herramienta para poblados cansados de los abusos de los trusts extranjeros y para los pueblos que no tenían el servicio o contaban con una prestación rudimentaria e ineficaz. Sigue en sus primeras páginas la publicación. En 1926 se funda la primera cooperativa eléctrica de Argentina en Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y hasta 1930, junto a Punta Alta, se contaban Olavarría, Canals en Córdoba y Santa Rosa, la capital de La Pampa. Una historia que repasaremos más adelante. En estos días, el sistema cooperativo eléctrico, que acumula experiencia frente a muchos desafíos, se ha enfrentado a uno nuevo: la decisión del Gobierno Nacional destinada a que las cooperativas de distribución de energía eléctrica en todo el país facturen por separado ese servicio público de otros que venden a sus usuarios. Carlos Santa Rosa es el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas, FEPANCO. Ha encabezado la preocupación de las entidades.
En principio, se trata de la resolución de INAES, donde nos obliga, en cierta forma, a las cooperativas a desdoblar el servicio eléctrico del resto de los servicios que prestan las entidades solidarias. Primero, un total desacuerdo del tuit de cómo arranca y de las expresiones vertidas por el presidente Macri, donde habla de avivadas, que las cooperativas tienen, incluyen cosas, conceptos, que encarecen la factura de energía y que a veces no saben los asociados. Eso, que a nosotros nos conste, en La Pampa no pasa eso. Nosotros no ponemos en recibo absolutamente nada que no sea solicitado por nuestro asociado. El asociado, cuando quiere el servicio de sepelio, viene, lo solicita, el de enfermería lo mismo, el de internet lo mismo, nos autoriza a ponernos el servicio en la misma factura de energía. Y el día que no lo quieren los servicios, viene a la cooperativa, firma y da de baja los servicios. Por lo tanto, estamos totalmente en desacuerdo con las expresiones vertidas. Siguiendo, no sé si tampoco llamarlo como una estrategia nosotros en La Pampa. Simplemente nosotros en La Pampa, como INAE es un órgano de contralor que está para hacer cumplir las normas, la ley, los estatutos y demás, y hay independencia provincial en cuanto a tarifas y en cuanto a conceptos como son facturación, y nosotros tenemos un servicio concesionado como es el servicio público de energía eléctrica concesionado por APE, por la Administración Provincial de Energía, y existe una disposición del año 2005 donde nos faculta a las cooperativas a poder poner en las facturas otros conceptos, otros servicios. Y esa disposición está vigente porque APE no ha dictado otra en su reemplazo. Por lo tanto, amparado en eso, en principio, en La Pampa no vamos a desdoblar la factura, independientemente que algunas cosas sí están desdobladas, porque, por ejemplo, muchas cooperativas que los servicios de telecomunicaciones, lo que es internet, lo que es televisión, eso ya van con una factura aparte, pero especialmente lo que son servicios sociales y demás, va a seguir siendo de la misma forma. Bueno, veremos si le contestamos la nota a INAES o no, o esperamos a ver qué resolución, si INAES toma alguna resolución al respecto. Pero bueno, en cuanto a la resolución de INAES del desdoblamiento, es a la postura de las cooperativas de La Pampa.
¿Ha tenido FEPANCO algún tipo de reunión, encuentro, llamado telefónico con otras entidades similares en otras provincias para, de alguna manera, hacer acuerdos con respecto a la resolución o no?
Los tuvimos previamente porque esta resolución había salido en el mes de noviembre del año pasado a través de COOPERAR, que es la Confederación de Cooperativas que nuclea a las federaciones de todo el país. Tuvimos una reunión con el presidente INAES, con el doctor Marcelo Colombs. En la misma él nos manifestó, bueno, que esto había sido una decisión presidencial, pero que ellos iban a respetar las autonomías provinciales. Por eso mismo siguió eso, no habíamos sido ni siquiera notificados. Por lo tanto, en esa oportunidad fuimos todas las federaciones de La Pampa y tenemos contacto directo siempre a través inclusive de la Confederación. Sí. Hacemos también en causa común alguna presentación, pero nosotros, en el caso nuestro, porque hay cooperativas, por ejemplo, en Córdoba esto, el ente regulador de la provincia de Córdoba, ya antes de que INAES dispusiera esta normativa, ya había obligado a las cooperativas a desdoblar. Bueno, ahí no podemos hacer nada, porque es como si a nosotros acá APE nos hubiese obligado a desdoblarla. Nosotros tenemos la particularidad en La Pampa de que todo el servicio de la provincia está en manos de cooperativas y que tenemos un servicio concesionado. Por eso nosotros, en este caso, independientemente de que todas las federaciones y todas las cooperativas del país estamos en desacuerdo en los términos y demás, algunas, por cuestiones territoriales, por cuestiones provinciales, ya lo han tenido que desdoblar. Nosotros estamos amparados en la disposición de APE y estuvimos reunidos el viernes el Consejo de Administración de FEPANCO con las autoridades de APE, y APE dijo, para nosotros la disposición del año 2005 tiene vigencia, por lo tanto, ahí nos amparamos.
Cooperativas y universidad se encuentran a diario a través del trabajo de graduadas y graduados.
Tuvimos oportunidad de dialogar con Claudio Gordillo, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y subsecretario de Cooperativas del Gobierno de La Pampa. Sobre las dificultades del sistema con respecto a tarifa y facturación, esto nos dijo.
Bueno, sí, la tarifa tiene subas constantes, estamos ante una lucha con este tema. Por ahí ha habido una visión de parte del Gobierno Nacional que enrostra el tema de todos los elementos, todas las cuotas que se cobran dentro de la factura, cosa que nada tiene que ver con el incremento tarifario. O sea, yo creo que es una cortina de humo para tratar de tapar los incrementos tarifarios que se vienen aplicando y que le llegan al consumidor y que realmente le causan un efecto importante en su economía. Entonces, nada tiene que ver esto con que las facturas se cobren distintos conceptos, cosa que nosotros consideramos que es voluntad de los propios asociados a través de sus cooperativas, de sus asambleas, donde pueden decidir la forma en que les cobren los distintos servicios. Las cooperativas, a partir de esto, sí, disparan un montón de servicios que si no también tendrían algunos en el rol del Estado. Caso de los sepelios, caso el alumbrado público, pero que en definitiva hacen a la vida en sociedad de las personas, que como yo te decía, tenían que ver con el balance social, que en general lleva toda esta unión de los servicios y la prestación eficiente que hacen las cooperativas. Y bueno, hoy tratar de generar esta cortina de humo diciendo que cómo está la tarifa instrumentada genera situaciones incómodas para los contribuyentes, está tratar de tapar los incrementos tarifarios que se vienen dando a menudo, que son importantes y que todavía creo que van a continuar.
Desde la subsecretaría, ¿qué tipo de estrategia se recomienda o se acompaña con este panorama tan complejo, digamos? La imposibilidad, a lo mejor, de acariciar expectativas de realizaciones muy grandes atadas al valor de dólar, con tasas elevadas que dificultan financiamiento, y con esta problemática de tarifas y quizá las cooperativas teniendo que facturar tarifas por un lado de electricidad y servicios otros servicios por otro lado. ¿Qué es lo que está recomendando la subsecretaría? ¿Esperar, en realidad, redirigir los esfuerzos en ese diálogo cotidiano con las entidades?
Bueno, estamos viendo que está llegando una nota a las cooperativas en la cual se le pone conocimiento de que la resolución 3442 del 2018 del INAES está vigente, que era la que establecía que debían facturar el servicio de energía en forma autónoma e independiente de otros conceptos. Esto, por estos días, está llegando a las cooperativas. Nosotros lo que estamos diciendo, bueno, busquemos los canales de asesoramiento legales. Hay cooperativas que han hecho asambleas extraordinarias ya, donde sus propios asociados han mostrado la voluntad de que quieren que los servicios se les facturen en forma conjunta, en una misma factura. Y bueno, vamos a ir estudiando. Las distintas federaciones también están requiriendo el asesoramiento legal. En general hay un rechazo del movimiento cooperativo a que esto se instrumente de esta manera, porque sin lugar a dudas va a traer grandes perjuicios, no solamente a las cooperativas, sino también a los usuarios. Así que lo vemos con mucha preocupación, este avance sobre la parte interna, diría. Las cooperativas son privadas, los socios son los dueños de la cooperativa y son ellos quienes deciden la forma en que quieren que se les facturen sus servicios. Y esta intromisión que ha hecho el Estado, como te decía, tratando de correr la situación en función del incremento de tarifas y trasladarlo un poco a que viene ligado a otros servicios, nos muestra mucha preocupación.
Camino por las calles de mi barrio, pensando sin llegar a ningún lado. Entonces me doy cuenta que no sé más de la cuenta, que todo lo vivido no me sirve de experiencia. Sigo dando vueltas como un loco en la ciudad. Te espero, el teléfono no suena, me niego a vivir esta condena. Entonces me doy cuenta que el reloj pegó la vuelta, las horas ya no pasan, tus señales ya no llegan, y sigo dando vueltas como un loco en la ciudad. Nena, yo pensé entregarte todo, pena, me dio no encontrar el modo. Vos seguís especulando y yo sigo siendo un loco en la ciudad. El teléfono no suena, me niego a vivir esta condena. Entonces me doy cuenta que el reloj pegó la vuelta, las horas ya no pasan, tus señales ya no llegan, y sigo dando vueltas como un loco en la ciudad. Nena, yo pensé entregarte todo, pena, me dio no encontrar el modo. Vos seguís especulando y yo sigo siendo un loco en la ciudad. En este cambalache que no encuentra su verdad, yo sigo buscando en algún sitio mi lugar. Te espero como siempre, te espero como siempre. No me vayas a fallar.
Nacional, la radio de todos.
Las acciones de las cooperativas pampeanas en agenda.
El impacto en la problemática es diferencial según el tamaño de las cooperativas. ¿Cómo se vive la realidad en la cooperativa de agua potable y otros servicios públicos de Alpachiri Limitada? Nos lo cuenta la presidenta del Consejo de Administración, Juana Esther Frank.
Bueno, además nació como cooperativa de agua potable, pero después absorbió la prestación de energía. Está también ofreciendo el servicio funerario. en telefonía e internet.
Y ahora que aparentemente va a tener que la cooperativa facturar aparte el servicio de energía, ¿vos estás en tema con eso?
Sí, estoy más o menos enterada de lo que se viene. Nosotros creemos que eso es una medida descolgada de la realidad, en realidad, porque la cooperativa factura en una sola factura los servicios, pero discriminando cada uno con los conceptos que le corresponde a cada uno. Así que me parece que desde el sentido común y la simplicidad sería incorrecto, sería totalmente fuera de lugar pretender que se facture por separado cada uno de los servicios. Es mi opinión personal.
Y bueno, mientras tanto, el año pasado hubo un gran inconveniente de tipo económico, sumale al incremento de tarifas. ¿Cómo hace una cooperativa pequeña para hacer frente a todos los compromisos?
Bueno, con algunas dificultades, tengo que reconocerlo. En una empresa cooperativa pequeña como la nuestra, las dificultades se multiplican, porque nosotros no tenemos aquí en Alpachiri grandes consumidores. La mayoría de nuestros consumidores somos de bajo consumo, son familiares, así que cada, digamos, tarea que se quiere encarar y el hecho mismo de que cierren las cuentas a fin de año tiene sus dificultades. Así que hay que redoblar los esfuerzos para hacer una buena administración, digamos, austera, para que las obras se puedan ir dando y se puedan enfrentar los desafíos y los proyectos que hay. En cuanto a la energía, te cuento, registramos una baja en el consumo del 2.5% del último mes y de enero a enero el 12.5% de disminución en el consumo de la energía. Eso lo atribuimos al costo, al aumento de las tarifas, y hay gente que tiene, que no tenía y ahora tiene dificultades para pagar su factura. Eso creo que es algo que no sorprende a nadie, porque creo que se está dando en general. También con respecto a la energía, tenemos a veces falta de potencia. Eso tiene que ver con una obra que no se terminó de hacer, con la cual nosotros estamos conectados, que está en Macachín. Así que a veces tenemos algún problema de baja potencia. También te cuento que estamos notando en estos últimos meses, dos meses puntualmente, una caída en el porcentaje de cobranza de las facturas. Uh-huh. Actualmente está en el 75%, que no es malo, pero es inferior a la porcentaje de cobranza histórica.
Y a la hora de analizar esos números, digamos, ¿qué es lo que tienen en carpeta como posibilidad, digamos? Se entiende que la tarifa no va a bajar. Sí. Ustedes advierten una disminución en los consumos de la energía eléctrica. Sí. Y la cooperativa tendrá sus compromisos también, ¿no?
Sí, bueno, a veces el tema de los consumos y de las cobranzas se atiende caso por caso. Uh-huh. No está mal que la gente consuma menos, porque eso habla de un uso racional de energía. Lo que sí es complicado para la cooperativa es el nivel de cobranzas. Claro. En ese aspecto se trata de atender casos en particular, se habla con el cliente, que es socio, no es un cliente común. Se trata de ofrecerle algún tipo de financiación, se le trata de acercar, digamos, herramientas como para que pueda solucionar su problema y ponerse al día. Uh-huh. Y en el se deja el tema cortes como para ultimísimo, casi que no existen ese recurso. Porque se entiende que la energía es un servicio básico y hay que tratar de llegar a un acuerdo con el asociado para que pueda solucionar su tema de pago, ¿no?
La problemática de la diferencia de escala entre las cooperativas que se nuclean en torno a la prestación del servicio eléctrico reunió a la FEPANCO, a la Universidad Nacional de La Pampa y las entidades en la creación del Fondo Compensador Cooperativo. Santiago Ferro Moreno, docente investigador de agronomía y director del proyecto, nos cuenta sobre sus alcances.
La idea surgió como una demanda de las cooperativas de producción eléctrica, de distribución eléctrica de la provincia de La Pampa, que históricamente han tenido un desfasaje por el tamaño. ¿Sí? La provincia de La Pampa tiene regulado el costo de la energía y el precio de distribución. Entonces te queda un margen y las cooperativas chicas se tienen que con ese margen sobrevivir, y a las grandes les alcanza, pero las chicas están complicadas estructuralmente. Entonces el sistema cooperativo entiende que si ellos no se ocupan como sistema, va a haber un problema serio, porque se van a tener que ocupar o ellos o los privados o el Estado. Entonces demandaron a la universidad este problema concreto, que con la idea de ver qué solución se podía encontrar. La universidad armó un equipo interdisciplinario con gente de económica, con gente de la Facultad de Agronomía, con gente de la Facultad de Ingeniería, y entre todos lo que tratamos de hacer es, con talleres participativos, con encuestas a diversos actores, entrevistas a actores claves del Estado provincial, de distintos municipios, de la universidad, cuál era la solución. Tratando de imitar casos exitosos en el país y en Latinoamérica, encontramos la idea de un fondo compensador, ¿sí? Que lo que trata de hacer es tratar de pasar los excedentes de las cooperativas grandes a las pequeñas, para mantener el sistema más o menos coherente. Y bueno, la construcción colectiva fue difícil, porque obviamente significa para las grandes ceder un poco, para las chicas apropiarse de un monto de dinero que tienen que canalizarlo de una manera particular. Entonces todas esas políticas se definieron en talleres participativos, mucha discusión adentro de FEPANCO, adentro de APE, que es la Administración Provincial de Energía, y bueno, en general logramos, después de un año y medio de trabajo, consensos claves, y ahora estamos terminando ya el fondo con un artilugio matemático, pero que trae atrás de eso un montón de acuerdos políticos, estoy diciendo no en el sentido de político partidario, sino políticos dentro de las cooperativas, que me parece que los va a mantener esta solución como en el largo plazo.
Uh-huh. ¿Qué fortalezas vieron en las disciplinas universitarias, digamos, como para atender esa demanda, digamos? ¿Qué tipo de profesionales participó en ese llamado que hicieron las cooperativas?
Esa es una muy buena pregunta, porque en general siempre estos problemas son atendidos por la parte de económica y jurídica, o sea, tienen un trasfondo más contable, legal. La idea de este grupo, de traer varias disciplinas, es ver un problema que parece económico en la cáscara, pero tiene raíces que son sociales, ambientales, un montón de entramado. Entonces, la diversidad de perspectivas ayudó, colaboró a que la solución sea un poco más amplia. Así que no esté enfocada solamente en el mero número, sino que traiga aparejado un montón de cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la calidad laboral, lo que tiene que ver con la participación de los asociados en la cooperativa, o sea, el vigor institucional. Hay un montón de indicadores que se fueron generando, que si hubiésemos abordado el problema de una perspectiva económica o legal, no la hubiésemos llegado. Participaron gente que tiene que ver con lo que es informática, porque obviamente tener sistematizado un montón de datos, tratar de hacerlo amigable para las personas para que lo puedan usar, es fundamental. Gente de modelos estadísticos, que también tener muchos datos y tratar de comprimirlos es importante, y eso lo hicieron. Gente obviamente de la parte de administración, que entiende no solamente la contabilidad, sino que trata de ver cómo se gestionan las personas, la cultura organizacional, un montón de cuestiones cualitativas que son importantes. Gente de ingeniería, sí, que tiene que ver más que nada con lo que es los procesos eléctricos, o sea, lo que es el proceso productivo de la cooperativa, la distribución, entender bien por dónde pasa la energía, cuánto se pierde, la eficiencia, todo eso obviamente no lo hubiésemos podido hacer desde el punto de vista de la economía, y obviamente la parte económico-legal que tenía su trasfondo. Entre todo ese meollo de personas, que discutimos mucho para ponernos de acuerdo en un marco de mirada común, tratamos de abordarlo, y después si le sumamos eso los actores, los talleres eran bravísimos, ¿sí? Porque entre nosotros teníamos que ponernos de acuerdo, y además convocar a 29 cooperativas para que también se pongan de acuerdo entre ellos, con distintos diálogos, distintas realidades territoriales, eso fue bastante desafiante.
¿Y ahora cómo sigue, digamos? Porque ustedes supuestamente entregan un gran libro con todas estas actividades, pero falta una decisión política, eso amerita una ley, ¿cómo es?
Exactamente, lo ideal sería una ley provincial, sí, que trate de poner el fondo como una herramienta para empezar a ajustar los desequilibrios. Es una decisión política, pero es una decisión también de la cooperativa. O sea, las cooperativas, lo que hicimos cuando terminamos todos los consensos, fuimos a todas las cooperativas, le comunicamos lo que hicieron, escuchamos la retroalimentación, porque obviamente en los consensos siempre queda alguien que está más pro al consenso y otro que está un poco más resentido, pero tratamos de unificar un poco el diálogo, unificar los criterios que habíamos acordado para que todos sean conscientes de lo que logramos y la herramienta. Y también lo hicimos con el subsecretario de cooperativa de la provincia, con la idea de que también lo sepa y lo tenga en su poder. Y nos juntamos con APE, con toda la parte directiva de APE, que también participó en el proceso, pero ahora también en una última parte tratamos de que las cooperativas sean las que decidan más o menos lo que están buscando. APE también está consciente de la herramienta, está contenta, entre comillas, con el resultado, con el proceso, y por lo tanto ahí habría una pizca de decisión política, pero tiene que juntarse las partes y obviamente solicitar al Poder Legislativo de la provincia que emita una ley al respecto.
Este trabajo que fue tan arduo y que llevó tanto tiempo, digamos, sobre todo de consensos, trajo aparejado un espacio para la reflexión. ¿Qué es lo que puede aportar más la universidad al sistema cooperativo?
No, eso lo, me parece que la universidad, además del sistema cooperativo, tiene que entender el desarrollo territorial. Estos entes son fundamentales, por lo tanto la universidad en este caso sirvió como mediador de intereses, como técnico específico, obviamente, porque aportamos muchas cuestiones concretas desde la teoría, pero me parece que la universidad en este tipo de conflictos es fundamental para mantener una neutralidad, para tratar de bajar las aguas de lo que es la discusión, de tratar de llegar con herramientas que aporten al diálogo y a la resolución de los problemas. En este caso me parece que fue nuestra función de facilitador, de unir las partes y de tratar de aportar ideas originales, fue lo principal.
La candidez de entonces y me quedo escuchando tu media lengua torpe, tu estatura pequeña que insiste no se rompe, tu estatura pequeña que insiste no se rompe.
El país suena en Nacional.
La radio de todos.
Un momento para abordar aspectos de la educación cooperativa.
Jorge Bragulat es graduado de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es uno de los especialistas más destacados en Argentina en economía social y cooperativismo. En marzo de 1975 fue el impulsor de la creación de la carrera de técnico en cooperativas en esa facultad. En esa época se desempeñaba como rector normalizador. En la actualidad dirige el Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF. En su último libro, Las cooperativas sociales en la prestación de servicios asistenciales, aborda las nuevas experiencias del sistema cooperativo.
Bueno, una de las problemáticas que existen es la atención a la vejez, ¿no? Todo el mundo trabaja, hombre y mujer trabajan, y cuando las personas llegan a una edad adulta, por suerte la prolongación de la vida es cierta. La jubilación a los 65 o a los 70, como algunos quieren, igual lleva aparejada la probabilidad de vida de 10 años más. La esperanza de vida en la Argentina es de 76 o 78 años, con posibilidades de que sean mayores. Y por lo tanto hay un grupo de gente que el Estado no los atiende y que resulta difícil familiarmente atenderlo, que es la atención domiciliaria a las personas, porque la internación es fácil, sobre todo en los espacios pudientes de la economía, pero la deshumanización viene aparejada a través de la internación. Entonces, ¿cómo hacer para generar trabajo, especialmente en la mujer, que es lo que se busca? Trabajo en blanco en la mujer, porque la mujer, desgraciadamente, y no debiera ser así, es la que tradicional e históricamente ha hecho la atención a las personas, ya sea un familiar o ya sea como encargada que se les tenga que pagar. Y nosotros estamos promoviendo la creación de cooperativas de atención domiciliaria a las personas, especialmente en aquellos lugares como en la provincia de La Pampa, donde las cooperativas eléctricas tienen una presencia en toda la población. La cooperativa eléctrica, por ejemplo, atiende el seguro de sepelio, atiende ambulancia, tiene bancos ortopédicos y no puede atender domiciliariamente a los socios que tienen problemas de movilidad, por la vejez, porque tiene que nombrar más empleados y se resulta complicado hacer el control del empleado que está distante de la cooperativa. Uh-huh. Entonces la cooperativa debiera promover cooperativas de trabajo de atención domiciliaria a las personas. Se generaría trabajo, se generaría trabajo en blanco, se dignificaría el trabajo de la mujer, etcétera, etcétera. Esto no es un invento, esto está... Los italianos ya lo tienen desde hace 30 años desarrollado, hemos viajado a Trieste para constatar cómo funciona, y en Italia hay 14.000 cooperativas sociales funcionando, 14.000. Por eso es que creemos que estamos haciendo una experiencia en la provincia de Buenos Aires, donde hay un desarrollo de cooperativas de servicios públicos importante. Ya hemos hecho una experiencia concreta en la localidad de Tres Lomas, donde se habilitó una cooperativa social a instancia de la promoción de la cooperativa eléctrica local. Y bueno, esta es una carrera importante que deben desarrollar el cooperativismo antes que venga la empresa privada a ocupar ese espacio. La empresa privada va a haber negocio en ese sitio y va a ser otra extracción de dinero de la gente con un criterio exclusivamente lucrativo y no con un criterio social.
Bien.
Entonces, bueno, esa es la publicación última que hicimos, que usted me está mencionando, que veo que ya le ha llegado por allí. Enhorabuena.
Y con este tiempo de redes, Jorge, imagínese, todos sabemos todo en todo momento.
Muy bien.
¿Los lineamientos del cooperativismo son los que usted estudió a lo mejor en su facultad, los que tuvo oportunidad de poner en práctica en oportunidades de gestión y las que ahora con las nuevas plataformas imparte en estudios de posgrado?
Sí.
Pero si bien esas cuestiones son similares por siempre, jamás, ¿cuáles son las dificultades que usted puede observar cuando le traen experiencias concretas? ¿Por qué no hay más y mejores cooperativas?
Bueno, el cooperativismo no es un proyecto económico ni siquiera un proyecto social, es un proyecto cultural, digamos, ¿no? Es decir, en la medida en que desde un lugar cultural se acepte que la persona que participa en una empresa tiene un voto independientemente del capital que aportó, estamos cambiando la lógica del funcionamiento del sistema. Estamos alterando la cultura individualista, egoísta, por una cultura solidaria y de participación y de reconocimiento del otro. En la medida que tengamos gobiernos, vamos a decirlo con todas las letras, que promuevan el individualismo como una cosa exitosa y que promuevan el emprendedorismo y el emprendedor que va a salvar al mundo contratando trabajadores que no sé dónde los va a contratar porque cada día se despiden más, habría que pasar culturalmente a eliminar el concepto del emprendedor individual, salvador, individualista, egoísta, para pasar a un emprendedor social. Un emprendedor social donde los emprendimientos se hagan en conjunto, se hagan de manera aislada por parte de un inversor, sino que hay una inversión social. Entonces, bueno, ahí está el tema de la clave. No hay, las cooperativas son productos de un entorno y se componen de la gente que existe en ese entorno. No hay, las cooperativas son producto de la mentalidad y de la formación de la gente existente en ese lugar. No pretendamos hacer buenas cooperativas con gente egoísta. Ese es el tema.
En la provincia de La Pampa y en servicios asistenciales en particular, se destaca la experiencia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Macachín con su casa de ancianos. El gerente de la entidad, Claudio Marrón, nos contó la experiencia.
Nosotros vemos desde hace casi 20 años, estamos observando, se está incrementando paulatinamente la presencia de adultos mayores en la comunidad y estábamos observando la desatención que estaban viviendo por diferentes coyunturas, ya sea el cambio del estilo de vida, la imposibilidad del Estado de estar más cerca porque cada vez se le están tirando cada vez más cargas, lamentablemente, al Estado y con cada vez menos recursos. Entonces, así como nuestros abuelos decidieron en su momento para darse energía, organizarse y conformar las cooperativas y comenzar a darse energía, nosotros decidimos organizarnos y prever nuestro futuro creando una casa de ancianos cooperativa. Entonces, bueno, hicimos todo un proceso de estudio, de evaluación, de experiencias. Hemos visitado diferentes lugares de Argentina, también hemos estado en algunos otros lugares fuera del país viendo cuáles son las tendencias en este sentido. A partir de ahí hicimos un diseño, lo sometimos a la voluntad de nuestros asociados, hicimos allá, creo que fue el 17 de octubre del año 2004, 2005 por ahí, hicimos una asamblea general extraordinaria, nuestra masa de asociados lo aprobó y comenzamos la construcción de una casa de ancianos cooperativa con un concepto de la vejez para el momento bastante moderno, bastante disruptivo también, porque se buscaba que el abuelo tuviese privacidad, tuviese una muy buena ventilación, aireación, un adaptado a gente con capacidades disminuidas de carácter físico, ¿no? Con un nivel de confort mínimo referido a que tenga una calefacción, un buen aire acondicionado, cosas que parecen un tanto obvias hoy, pero que en aquel momento parecían casi un lujo, uh-huh. Y que a la vez fuese cooperativo. ¿Por qué cooperativo? Porque un porcentaje, aproximadamente el 20% que paga cada abuelo que vive dentro de la casa, se destina para la ampliación de la casa para que en el futuro vivan más abuelos, ¿no? A la vez con un sistema de alta autonomía, de poder entrar, salir de la casa. Hay espacios donde el abuelo, si lo desea, puede dejar un coche. Hay un espacio donde el abuelo, si desea, festejar el cumpleaños o pasar un domingo con toda su familia, tiene un quincho para eventos. Mucho espacio para que el abuelo pueda tener felicidad. Y realmente, desde que lo inauguramos, a fines del 2015, no para de crecer. El año pasado incorporamos 3 cuartos, ahora acabamos de incorporar 4 cuartos más, y la idea es empezar a construir otros 4 cuartos más a mediados de este año. Está apuntado fundamentalmente a los socios de nuestra cooperativa. Si la persona que pretende vivir en la casa y habiendo un lugar no es socio de nuestra cooperativa, tiene que pagar un derecho de admisión para acceder a la casa. Y dado que nosotros no teníamos experiencia en la gestión de este tipo de proyectos, en el marco del convenio lo tercerizamos. Uh-huh. En ese convenio de tercerización que hicimos, ponemos una serie de pautas donde está contenida el carácter cooperativo, está contenido los derechos de admisión, están contenidos las formas de cobro, lógicamente, cada 3 meses nos reunimos, vemos cómo vamos cumpliendo de este convenio, y así de esa manera la cooperativa le brindó a sus asociados un modelo de gestión eficiente de la tercera edad.
Se viene su agüita lerda puntiendo desierto abajo. Tal vez cuando el río llegue, chinita carencia adentro, joyitas de piedras verdes se vuelvan los pagos viejos. Joyitas de piedras verdes se vuelvan los pagos viejos. Celeste se va mi canto en pinchanada guitarra. Cacharro llevan las mozas para la agüita araucana. Cacharro llevan las mozas para la agüita araucana. De la pobreza, qué lindo se irán cantando. Se apaga la sed antigua, fiestita, puro milagro. Se apaga la sed antigua, fiestita, puro milagro. te olvides, negrita, que el viento puelche nos trajo como un regalo las coplas de la creciente. Nos trajo como un regalo las coplas de la creciente. Celeste se va mi canto en pichanada guitarra. Cacharro llevan las mozas para la agüita araucana. Cacharro llevan las mozas para la agüita araucana.
En el ámbito de nuestra universidad y particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Humanas, existe una línea de trabajo relacionada al servicio de agua potable que prestan las cooperativas. Carlos Schulz, docente investigador y graduado de Exactas y Naturales, nos cuenta sobre el trabajo en esa línea a partir de sus inicios.
Hace muchos años, hace mediados de la década del 90, al principio, caso particular mío, yo tenía una relación muy directa con las cooperativas porque yo trabajaba en APA. Y entonces mi relación con las cooperativas era muy fuerte, se conocía a todos los gerentes, presidentes. Y a partir de ahí lo trasladé a la universidad. Y bueno, cuando la provincia dejó de tener un apoyo, dejó de tener una fuerte presencia en el sistema cooperativo, en la parte de aguas. Un poco las cooperativas se apoyaron en nosotros, ¿cierto? Y bueno, a partir de ahí empezamos a firmar convenios, hacer estudios, hacer capacitaciones, y bueno, y fue germinando y siempre se sumaban otras y otras y otras, y hasta el día de hoy que estamos con un fuerte apoyo, ya sea desde las cooperativas en el aspecto económico, que nosotros es lo que nos falta en la universidad, y nosotros desde el punto de vista técnico, científico, y que eso se valió en muchas becas de grado, de posgrado, de maestría, doctorados, y la presencia nuestra siempre en determinados temas rípidos, como son, por ejemplo, en el norte de la provincia, el arsénico, el flujo, calidad de agua, contaminación. Bueno, y el día de hoy que tenemos, seguimos en contacto. Hace el año pasado terminamos dando cursos junto, hicimos un convenio con la FEPANCO, o sea que tenemos una relación con la FEPANCO, con Corpisco, y siempre estamos presentes con las cooperativas.
¿Cuáles son las fortalezas que tiene la Universidad Nacional de La Pampa y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en particular para atender esa problemática? Entiendo que en principio uno piensa análisis de agua, pero ¿puede haber otras líneas? ¿Hay otras líneas, de hecho?
No sé si las hay. Calculo que sí. En lo que respecta al conocimiento nuestro, que es el tema no solamente agua, sino también ambiental, ¿cierto? Se ha hecho trabajo sobre basureros, y otras cosas. Yo creo que fue algo que fue creciendo mucho, y las... y fue más allá de lo institucional, sino que las cooperativas vieron, y hoy en día está consolidado, que la universidad tiene un fuerte muy fuerte capacidad en recursos humanos, pero que nos falta la otra parte, que es la parte económica. Entonces siempre tenemos un fuerte apoyo de lo económico de las cooperativas. Y últimamente también ese apoyo se ha extendido a las municipalidades. O sea, últimamente estamos trabajando con el municipio de Quemú, con el municipio de Arata. Tenemos relación con la municipalidad de Pico. Bueno, en general con la localidad, ¿cierto? Entonces... muchas veces ellos no toman decisiones y no nos consultan a nosotros, y nosotros siempre tratamos de estar, siempre estamos.
Dentro del trabajo, digamos, cotidiano de frente a estudiantes, a nivel de docencia, cuando se piensa en graduadas y graduados
fuertes para enfrentar desafíos del sistema cooperativo. ¿En qué se hace énfasis en la currícula en particular?
Yo creo que, en principio, la presencia nuestra con los graduados es que en muchos lugares ya hay graduados nuestros que están trabajando en las cooperativas. Y eso fue un logro de haber llevado a nuestros graduados a trabajar a las cooperativas. El sistema cooperativo que está pasando por un, como sistema, creo que hay una reconversión. La gente no lo ve como sistema cooperativo, o sea, el agua, yo creo que dentro del sistema cooperativo el agua es lo más horizontal que hay, o sea, porque es, es el único servicio que prestan las cooperativas que tiene que ver con la salud, y eso todavía no está compenetrado en las cooperativas. O sea, ellos tienen más problemas con la energía, porque con el gremio, con la tarifa. Todavía el agua, hay un vacío legal muy grande por parte de nuestra provincia que no está cubierto. Entonces, las cooperativas recién ahora se están dando cuenta. Y bueno, es un trabajo muy, muy despacito que fuimos haciendo, pero que ha aprendido mucho. Sí, sí, de hecho, estamos enraizados y cada vez más.
Cooperativas y universidad se encuentran a diario a través del trabajo de graduadas y graduados.
Hola, soy Franco Romano, estudié ingeniería agronómica, inicié los estudios en el año 2009 y terminé de cursar y de rendir todos los finales en diciembre del 2014. Ese mismo día empecé a trabajar en el acopio de la cooperativa Treuco de Macachín, y en el año 2015 terminé los estudios de, o sea, el trabajo de final de graduación. Luego, en abril del año 2016, me pasan a la parte de insumos, en la que estoy a cargo junto con otro colega, tanto lo que es semilla, agroquímicos, como venta de fertilizantes. Normalmente el trabajo a diario se resume en lo que es venta de los insumos, asesoramiento a los productores, asociados como terceros de la cooperativa. También se hacen siembras a porcentaje con asociados que las monitoreamos. También se hace, llevo toda la parte administrativa de la sección, todo lo que es facturación y cobros. Además, cumplo funciones cuando falta personal, tanto en el acopio, estando a cargo en algún reemplazo, y si no, también en el remate feria, en lo que es papeles de SENASA, guías, pesada de hacienda, etcétera. Y después, además, formo parte de el Consejo Regional del INTA, La Pampa San Luis, representando a Coninagro, y estoy desde el año pasado a cargo de liderar la formación de un grupo de juventud cooperativa de Macachín, que está apoyado por la cooperativa Atreuco y por la cooperativa de obras y servicios públicos de Macachín. En cuanto a lo que me sirvió la universidad, o lo que más me sirvió de la universidad, creo que son las puertas que le abre la universidad a cualquier estudiante, sobre todo una universidad pública, que te permite relacionar, primero, mucha relación personal, cómo llevar adelante las relaciones personales, o sea, te va formando una experiencia, sobre todo con gente desconocida, que es lo mismo que a diario sucede cuando cada uno de nosotros tenemos que trabajar, nos encontramos con gente que no conocemos, entonces es la forma de abordar esas relaciones. Por otro lado, las puertas que te abre en cuanto a participación, tanto en investigación como para hacer extensión, como para hacer gestión, y eso te permite llevar a adquirir un montón de herramientas que están a disposición de del estudiante que lo quiere hacer, ¿no es cierto? Yo creo que la supe aprovechar bastante, estuve en todos los niveles, también haciendo docencia. Y por otro lado, algunos espacios curriculares que principalmente son los de formación práctica. En mi caso eran las prácticas profesionales o prácticas agronómicas, que nos permitieron salir a ver productores, salidas a campo y sobre todo viajes, a distintos puntos del país, donde permites conocer otros modelos de producción, formas de comercialización, estrategias asociativas, etcétera, que eso al momento de uno desempeñarse en un trabajo privado le permite tener un bagaje de conocimiento más sólido de lo que es a nivel nacional la producción, como también una agenda de contactos importantes o saber a dónde dirigirse cuando tiene que encarar algún proyecto. Que esos son los puntos que la universidad debería reforzar en todas las carreras, las prácticas profesionales, no sé si tanto las comunitarias, pero las prácticas profesionales para todos los estudiantes, no solamente en el Estado, como terminan siendo en muchas carreras, sino en muchos lugares públicos, y también más allá de que por ahí las empresas no son muy accesibles para hacer lugar a eso, pero que permitan conocer distintas formas de trabajo y más reales, digamos. O sea, lo teórico llevado a la práctica, más allá de que en la universidad académicamente se nos enseña todo, la práctica a veces dista bastante de esa teoría, y a eso es lo que hay que abrir la cabeza para el día que le toca a cada profesional. En cuanto a lo que la universidad podría hacer en conjunto con las cooperativas o para beneficiar a las cooperativas, creo que uno de los puntos siempre un poco más flacos de todo es que en la universidad se propicia mucho el individualismo, o se mira a veces cualquier producción, en el caso particular de un agrónomo o cualquier empresa, más desde el punto de vista de una sociedad anónima o de una empresa privada unipersonal, y creo que se debería dar alguna materia, algún taller, algo, o incorporar más contenido en las materias que correspondan, sobre todo en las carreras productivas, como carreras administrativas o contables, sobre el cooperativismo. ¿Qué es el cooperativismo? Porque nos hemos, a nivel de ciudadanía, como a nivel de profesionales, estamos muy descooperativizados y estamos muy individualistas, digamos. Y no es lo mismo una persona que trabaja en una, o cómo ve la administración, una persona que trabaja en una sociedad anónima, en una SRL, o en su propio emprendimiento, como alguien que trabaja en una cooperativa. Son muy distintos los aspectos que hay que abordar.
su honor. Lo vi encallar un barco en el Medanar, lo vi surcando el desierto, lo vi sentado bebiendo en un bar con anarquistas sedientos.
Quedamos sin tiempo, nos reencontraremos la semana entrante. Escuchamos en este programa Jorge López, Loco en la Ciudad, letra y música Jorge López. Pamela Prats, La Luna no se rompe, letra Pablo Fernández, música Lalo Molina. Vero y los jornaleros de La Creciente, letra Juan Carlos Bustrias Ortiz, música Guri Yaques. Guillermina Gabaza, Barco en el Desierto, letra y música Juan Ignacio de Pian.
Hasta aquí, Cooperativas y Universidad. Nos reencontramos la semana entrante en este mismo punto del dial. Producción general, Marcelo Gallo. Locución, Mirta Lozada. Un programa de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Contacto, prensa@ulpam.edu.ar.